Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Votantes y líderes latinos, en la primera línea del vuelco político en Estados Unidos. Tragedia de inmigrantes impulsa a jóvenes a sacar el voto. Suprema Corte Mexicana ordena se devuelva dinero a ex-braceros. Las elecciones intermedias de Estados Unidos de la semana pasada dieron un notable vuelco político en el país. La caída de los republicanos en la Cámara Baja significó una fuerte derrota para el trumpismo. Y en este desenlace, los votantes y candidatos latinos jugaron un papel de primer nivel. En California, un número récord de latinos compitieron por los puestos ejecutivos del máximo nivel y seguirán siendo protagonistas en Sacramento. Además, los votantes latinos ayudaron a hacer caer a varios congresistas republicanos y a traer cambios históricos en California, Texas y otros estados. Sobre esto conversa el doctor David Ayón, destacado analista político y coautor del libro Power Shift, con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
La elección del martes ya trajo varios cambios, ¿no? Pero, ¿qué tan dramáticos son esos cambios? ¿Qué cuentas puede usted sacar hasta el momento?
El hecho de que se haya realmente derrocado al régimen trumpista republicano en la Casa de Representantes, yo diría que es de suma importancia, porque en cuanto toman el poder, esto se convierte en la primera línea de defensa y de reconquistar espacios que hemos perdido. Estamos hablando de una cantidad de políticas que hay que contenerlas, hay que cambiarlas, ¿no? La separación de los niños de sus papás en la frontera, hay otras que hay que conservarlas, las de cuidado de salud, pero también se tiene que investigar esta administración. Es probablemente la administración más corrupta que vamos a ver en nuestras vidas.
La gran pregunta, ¿por fin salieron los latinos a votar? Y si es así, ¿dónde se hizo sentir ese poder ciudadano? ¿Tenemos de alguna forma los primeros datos sobre esto, profesor?
Sin duda, los votantes registrados latinos participaron a un muy alto nivel sobre las pasadas elecciones. Eso lo vimos en el voto que se estaba emitiendo antes de la jornada electoral, el voto por correo, el voto en ausencia. Lo vimos prácticamente en todo el país y vimos una nueva ola de candidatos latinos a puestos importantes, a 7 puestos a nivel estatal en el estado de California únicamente, hasta en las elecciones en que el voto latino no fue decisivo, por ejemplo, la contienda muy cerrada en Texas para el Senado Federal, el congresista Beto O'Rourke, 3 de cada 4 votos latinos, por lo menos 75% votaron por él. Además, se eligieron las primeras 2 latinas al Congreso Federal. En la Cámara de Representantes va a contar con una presencia récord que son latinos. El director de todo el esfuerzo de parte del Partido Demócrata para impulsar las elecciones a la Cámara Baja también es hispano de Nuevo México, Ben Ray Luján. En el estado de California vemos que de nuevo se reanuda el Congreso estatal con supermayorías del Partido Demócrata. La Cámara Baja, en el caso de California, Anthony Rendón es el presidente, que le dicen speaker en inglés. Esta es la segunda vez que él lidera la conquista de por lo menos 2/3 partes de la Asamblea del Estado de California. El Procurador General del Estado, Javier Becerra, ahora fue electo y él se suma al Secretario de Estado, Alex Padilla, y todo parece indicar que Ricardo Lara también prosperó en esta elección. Entonces, hace 4 años no teníamos ningún latino electo a nivel estatal, ahora tenemos por lo menos 3. La verdad es que el resultado de la semana pasada en las elecciones son el principio de una nueva etapa. Una nueva etapa de lucha. Pasamos a esta nueva fase de esta resistencia a lo que está tratando de promover esta administración de Donald Trump. Pero yo creo que ya se puede ver que estamos indudablemente ganando esta batalla, pero le tenemos que seguir con dedicación y con fuerza y con ganas por los años que vienen.
Escucharon al doctor David Ayón, estratega y principal asesor de Latino Decisions. También es investigador del Centro para el Estudio de Los Ángeles y coautor del libro Power Shift. Hace más de 7 meses, una pareja de padres de familia, trabajadores del campo, murieron al volcarse su auto tras ser perseguidos por una patrulla de agentes de inmigración en el Valle Central de California. La tragedia causó una ola de condenas públicas. Además, encendió también los ánimos de muchos jóvenes de la región de Delano, escenario del incidente, que pasaron luego a convertir su indignación en activismo y en fuerza ciudadana en la temporada electoral. Rubén Tapia fue testigo de su activismo días previos a la elección y nos cuenta los detalles desde la ciudad de Delano.
We're going to take a carload of students to the Guadalupe Church, mm-hmm. para hablar a toda la gente que está ahí todavía.
En un centro comunitario, una decena de jóvenes estudiantes del grupo Loud for Tomorrow salen a registrar electores y promover el voto entre los feligreses de una iglesia católica.
Emocionada, pero al mismo tiempo tengo miedo porque...
Elizabeth Mesa es una estudiante de 18 años. Mientras viajamos al lugar, cuenta cómo se involucró en la protesta que organizaron decenas de estudiantes después de la mortal persecución de agentes de ICE a una pareja de inmigrantes.
Le pregunté a mi mamá que me dejara ir y me dijo que no. Y le dije que iba a ir a la librería y como a las 5 de la tarde salí en las noticias y me dijo mi mamá, ¿quién es ese? Le dije, oh.
Elizabeth y la mayoría de su familia no puede votar y su activismo lo ve como una especie de autodefensa.
Yo le dije a mi mamá, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí sentados. Eso pudiera ser mi tío o pudieran ser ustedes.
Llegamos a la iglesia y los feligreses se divierten en el patio. Elizabeth habla con Angélica, de 21 años.
Right now we're having midterm elections, but it's too late for you to register.
Angélica afirma que es la primera vez que alguien le pide que se registre y por eso nunca ha votado. Dice que el presidente Trump la mantiene alejada de la política.
Honestly, for the voting, I don't really. That's why I never voted, because of Trump. Well, I don't like Trump, so.
De regreso al centro comunitario, José Orellana, de 20 años, destaca que son fruto del Verano de Libertad, proyecto de participación cívica estudiantil ofrecido en el Valle Central por la Universidad de Santa Cruz.
Teníamos una conferencia este verano y yo estaba esperando que nomás había como 15 gente, vinieron como 45.
Viendo este entusiasmo cuando terminó el proyecto, continuaron por su propia cuenta. Formaron grupos en 3 escuelas de Delano y usando las redes sociales y en eventos escolares y comunitarios han registrado a más de 200 personas. Una de las más jóvenes del grupo es Viviana Camacho, de 16 años. Ya se preregistró para que en cuanto cumpla los 18 años la inscriban automáticamente al padrón electoral. Pero además, con su ayuda, su hermano vota por primera vez.
Él cumplió 18 años el 27 de septiembre y ganó su boleto el viernes y ya lo llenó y estamos listos para mandarlo el lunes junto con el de mi abuela, que ella es ciudadana desde hace como 2 años.
Este intenso activismo juvenil la llena de esperanza, asegura Valerie Gorospe, coordinadora de comunicaciones del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, donde los activistas de Loud for Tomorrow tienen un espacio para coordinar su trabajo.
Este año es la primera vez que ha mirado un movimiento de jóvenes estudiantes que están en high school y unos que están en middle school también, que están interesados en las cosas políticas, que quieren hacer cambios en las escuelas en Delano, en el condado de Kern.
En California, el martes 6 de noviembre, los republicanos trumpistas sufrieron una barrida electoral. Contentos, estos jóvenes que iniciaron su activismo electoral con una victoria, ven con optimismo su futuro en el Valle Central de California, que históricamente ha sido un fuerte bastión republicano, destaca José Orellana.
Siempre tener fe y esperanza que vamos a salir adelante.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Delano, California, Rubén Tapia.
Después de casi 3 años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de México rechazó un amparo del gobierno federal y le ordenó devolver el fondo de ahorro del programa Bracero a 5.600 trabajadores agrícolas. Durante el llamado programa Bracero, millones de mexicanos laboraron temporalmente en Estados Unidos y el gobierno mexicano les descontó el 10% de su salario con el fin de reintegrarles el fondo a su regreso a México. El dinero nunca se les devolvió. y hoy asciende a miles de millones de pesos. Raúl Silva reporta desde la capital mexicana los detalles del fallo judicial.
En las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cerca de 1,000 personas de la tercera edad y sus familiares celebran con gritos de alegría cuando su abogado, Porfirio Martínez, les da las buenas noticias.
Por unanimidad de votos, los 5 ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron, con algunas modificaciones, mantener la sentencia firme en favor de los braceros.
Uno de los presentes es el exbracero oaxaqueño de 86 años, Vicente Policarpo Rodríguez Torres.
Contentísimo, señor. Tiene muchos años que hemos estado luchando por ese dinero que nos quitaron en Estados Unidos, un 10%. Y aquí en México fue la corrupción. Se lo ratearon los presidentes.
Esta decisión abre la posibilidad de que a los 5,600 exbraceros que demandaron se les reintegre su fondo de ahorro, ya que los magistrados rechazaron el amparo que hace 3 años interpuso el gobierno de México luego de que la jueza Paula María García Villegas fallara a su favor.
En los más de 5 años de jueza, nunca había visto una injusticia de este tamaño.
2 décadas de lucha han transcurrido para llegar a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Rosa Marta Zárate, una de las líderes en California, quien representa a 400 exbraceros que forman parte de la demanda, destaca que además de las múltiples protestas, también ayudó el apoyo internacional.
Estuvimos poniendo presiones de las Naciones Unidas, yo estuve en Ginebra.
Rosa Marta Zárate también señala que el año pasado se logró el apoyo de la asambleísta Eloise Reyes, quien logró que el Pleno del Congreso de California urgiera al gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de México para que le entregue a los exbraceros su fondo de ahorro.
Y mandaron una carta de allá de todo el Congreso exigiendo que se resolviera el caso, porque Peña Nieto iba a decir: yo me voy y hay que se queden con el problema.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha respondido a la reciente decisión de la Suprema Corte y a casi 2 semanas del cambio de gobierno, los exbraceros están confiados que el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla su promesa de campaña.
Que va a haber justicia a los exbraceros.
Aunque la decisión de la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente importante, la lucha por lograr que se restituya a todos los exbraceros su fondo de ahorro aún tiene batallas por librar. Desde la Ciudad de México y para Edición Semanaria de Noticiero Latino, Raúl Silva.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.